Buenas tardes.
En primer lugar, quisiera presentarme, aunque creo que muchos de ustedes me conocen sobradamente. Para quienes no me conozcan, soy Pedro Rasines del Río, soy laredano, soy historiador y arqueólogo, y desde hace algunos años me he preocupado de la conservación de la portada gótica de la iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo, que, como reza en el título de esta conferencia, está sumida en un proceso de deterioro que amenaza con destruirla. Y la portada de esta iglesia forma parte del monumento nacional que constituye el propio templo de Santa María, que es, como digo, monumento nacional desde el año 1931 y bien de interés cultural. También quiero comenzar la conferencia agradeciendo a toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Laredo, que con su voto hizo posible que hoy estuviera yo aquí dirigiéndome a ustedes y explicándole mis inquietudes respecto a este monumento. Asimismo, quiero agradecer a la Casa de Cultura de Laredo, a su director, David del Río, al personal, Ángel, Rubén, por todas las facilidades que me han dado para poder estar aquí ahora y exponerles estas mis inquietudes. Quiero también darles a ustedes las gracias y la bienvenida por su presencia. Se lo agradezco sinceramente. Voy a hablarles de la amenaza más grave y urgente que hoy tiene el patrimonio histórico-artístico de esta villa, que es la conservación de esta portada meridional de la iglesia de Santa María de la Asunción. Y lo voy a hacer de acuerdo al siguiente esquema que ahora tienen ustedes en pantalla. Cuando me emplazaron para esta conferencia, me pidieron que hablase, bueno, de las gestiones que yo he ido realizando a lo largo de estos años relacionadas con este asunto. Pero lo haré, porque así me lo han pedido, pero también quiero darles un contexto más amplio de toda la problemática. Y lo voy a hacer de acuerdo al siguiente esquema que, como digo, tienen ustedes en pantalla. En primer lugar, les voy a hablar del contexto de la propia portada, que está inscrita, como no, en un templo, de su estilo, de su cronología, de la relevancia, de la importancia que tiene. Si no fuera importante, quizá no merecería la pena que hoy estuviéramos aquí. De las características y el núcleo central y giraré en torno a la conservación. En primer lugar, hablaremos del marco legal. ¿Por qué hay que conservar esta portada? Haré una pequeña historia de la conservación de este monumento y me referiré al último medio siglo, que es más o menos el periodo que yo tengo rastreado. Abordaremos los problemas de conservación y les presentaré algunos de los estudios y propuestas que hasta ahora se han realizado. Para casi concluir, intentaré esbozar unas conclusiones y me permitirán que termine no con esas conclusiones, sino con unas reflexiones personales. Para seguir la conferencia, verán que van a tener siempre en pantalla el título de la conferencia y debajo una línea que hará referencia al momento, al punto de este esquema que les acabo de presentar en el que nos encontramos. Por ejemplo, en este primer caso sería el contexto arquitectónico, que es el propio templo. El templo de Santa María de la Asunción, lo he dicho, es monumento nacional desde el año 1931, es bien de interés cultural, está vinculado al Camino de Santiago de la Costa, que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y es la construcción gótica de mayores dimensiones que hay en Cantabria. Su cronología, me refiero a la del templo, arranca en el siglo XIII, cuando se construye la nave de Belén, que es esta que tienen aquí en pantalla. Estoy señalando con el cursor. Aparece, ¿verdad?, el cursor en pantalla. ¿No aparece? Bueno, pues será, es la que tienen ustedes a su izquierda. A ver. La que tienen a su izquierda. Esa es la nave de Belén. Si alguno estaba buscando la nave mayor, que es la que está a la derecha, pues no, porque el templo de Santa María de la Asunción se empieza a construir de sur a norte y, por tanto, empieza por la imagen que tienen en la izquierda. Bueno, ni siquiera por esta, porque esta es la nave de Belén, pero antes que ella se construyó la pequeña nave, que es esta nave de menor altura que nos encontramos nada más entrar en el templo. Esta imagen de la nave de Belén se comenzó a construir en el siglo XIII. Ya en el siglo XIV y en el siglo XV se fue construyendo la mayor parte de la fábrica de la iglesia, lo que hoy es la nave de la Asunción, la nave donde se encuentra el altar mayor, y luego en el siglo XVI se añadieron las capillas que están adosadas por el lado norte. Se construyó también la capilla de los Escalante y en el siglo XVIII pues, se añadió la sacristía. En el siglo XVI también se construyó el tramo central del pórtico que protege la portada que hoy nos ocupa. En el siglo XVIII se construyeron los cuatro tramos laterales, los que están a uno y otro lado. Y la iglesia de Santa María pues, ha tenido actividad pues, hasta nuestros días. La verja de hierro del prepórtico pues, data del año 1914. Por tanto, es un monumento secular, pero también vivo. No es la portada que hoy nos ocupa la única que tiene el templo. Me voy a referir a las otras dos portadas. Comenzamos por la más antigua, que es la que tienen a la izquierda, que es la portada del siglo XIII. Es la que se encuentra a los pies de la nave de Belén. Hacer una fotografía de esa portada es muy difícil, porque tiene construido enfrente un pórtico que ha sellado ese primitivo acceso. De tal manera que incluso con un gran angular, pues la imagen no he conseguido hacer nada mejor que lo que les puedo presentar en la pantalla. Esta primitiva portada tiene también unas características que le son singulares. Constituye el primer acceso al templo. Está mucho menos afectada del deterioro porque durante los últimos siglos ha estado amparada en el interior del templo. Está construido además en un estilo gótico peculiar, en un estilo gótico austero, sobrio, que se ha denominado gótico cisterciense. Por eso verán que las arquivoltas no tienen ningún tipo de decoración, a diferencia de la portada meridional que luego comentaremos. Son arquivoltas lisas y solamente la más exterior, si se fijan en el detalle, en el cursor me dicen que no aparece en pantalla, al extremo de la izquierda, en la imagen no se ve muy bien, verá que concluye en una pequeña cabecita humana a modo de ménsula que tiene su réplica en el lado opuesto. Los capiteles son muy sencillos. Los fustes igualmente, y estos descansan sobre unos las arquivoltas descansan sobre unos capiteles, los fustes, y verán que en la parte inferior no tiene basa, no la tiene, o posiblemente esté oculta, posiblemente el pavimento actual esté recrecido y nos las haya cubierto. La otra portada que tiene el templo es la que se suele llamar portada del cementerio, es la vía más directa para acceder al Camposanto, y esta ya dataría del siglo XVI y también está afectada por procesos de degradación y de deterioro similares a los que tiene la portada del siglo XIV, de la que nos vamos a ocupar en la mayor parte de la conferencia. Pero volvamos a esta portada del siglo XIII. ¿Se imaginan cómo pudo ser esta entrada al templo? Bueno, por si acaso tienen alguna dificultad, voy a intentar hacérselo más sencillo. Aproximadamente así sería la entrada. corrigiendo las deformaciones de la imagen, verán que en este caso se ven la bancada y se ve al fondo el retablo de Belén. En el siglo XIII, cuando se construyó, no existía el retablo de Belén. El retablo de Belén se hizo allá por mediados del siglo XV, por tanto, no existía. ¿Se imaginan entonces esta nave de la primitiva iglesia pejina, recién construida, sin los bancos, sin el retablo de Belén y con aquellos vitrales que apenas aparecen allí por encima del retablo, dejando entrar toda la luz del sol naciente? Pues si no se lo imaginan, aquí tienen una aproximación. Hemos despejado de bancos y este sería aproximadamente el aspecto, con unas basas que suponemos que también tendría, el aspecto de esta primitiva portada de la iglesia de Santa María de la Asunción. Pasamos al tema que nos traía hoy aquí, la portada del siglo XIV. La portada del siglo XIV, como hemos dicho, es de estilo gótico. La cronología comenzó a construirse aproximadamente en el último tercio del siglo XIV en el último tercio del siglo XIII o quizá ya en el siglo XIV. Y respecto a su relevancia, volvemos a insistir en ello, desde hace unos 7 siglos es la portada principal del mayor templo gótico de Cantabria, que es bien de interés cultural y monumento nacional, insistimos en ello. Y, por supuesto, es una de las muestras iconográficas góticas más notables que tenemos en nuestra región. Forma parte del monumento nacional y tiene una posición meridional, está orientada al sur y situada en un nivel más alto que actualmente se salva con esta escalinata que todos conocemos. Está formada por un amplio arco apuntado, un arco gótico. Tiene 3 arquivoltas y moldura trasdosada, un guardapolvos. Las arquivoltas son estos arcos que están reproduciendo la forma apuntada. El más exterior no tiene decoración. El central está ocupado por una serie de imágenes en disposición vertical que tienden hacia la clave y que representan imágenes de santos portando libro, de doncellas que llevan también algún objeto y algún personaje más singular del que luego les mostraré. La arquivolta intermedia, que también es figurada, tiene también dispuestas así las figuras, pero en este caso son la mayoría de ellos, excepto una, que también les mostraré después, imágenes de ángeles. Finalmente, la arquivolta más interior, se fijarán que no tiene ninguna decoración. Esta sucesión de arquivoltas le da una forma abocinada, apuntada. También presenta restos de policromía, rojizos, verdosos, azulados, algún tono también negruzco. Y fíjense también en un detalle. El área del tímpano está ocupado por un arco carpanel, que es un arco que está descentrado respecto al eje. Esto es así porque este arco se construyó ya en época barroca, cubriendo todo lo que era la zona del pórtico, allá por el siglo XVII-XVIII. Vamos a verla por el interior, que presenta un arco rebajado también para cubrir esta zona del tímpano. Si en esta vista de detalle ven algo mejor, la disposición del guardapolvos, de las arquivoltas exteriores que están decoradas con motivos, hemos dicho, de la vida celestial, figuras en alto relieve, en sentido vertical, que siguen la curva del arco hacia la clave. Y están separadas y cobijadas por un dosel de 3 arquillos que apoyan la imagen interior. Si se fijan entre una figura y otra, tiene las pies en unas piececitas con 3 arquillos. Esto es también una de las cuestiones singulares que presenta. Vamos a pasar a la zona inferior, donde encontramos los capiteles sin esculpir, unas columnas que son sencillas, lisas, y unos espacios intercolumnares que están decorados verticalmente por motivos geométricos que son una suerte de puntas de diamante. En realidad estarían representando estrellas, el mundo celeste, porque desde el románico la entrada al templo es también la entrada al mundo celestial. y a través de esta alegoría pretenden acercar al devoto a este mundo. Las basas son de tipo ático y tienen un pequeño cuadrado también simple en la parte inferior. Vamos a fijarnos ahora en algunas de estas figuras de la arquivolta exterior, estas imágenes que decíamos de doncellas, de santos. Fíjense ustedes ahora con detalle el grado de deterioro que presentan estas figuras, pero las hay aún más deterioradas. En la arquivolta interior hemos dicho que teníamos representaciones de ángeles, algunos con restos de policromía, vemos unos tonos azulados. Y les he hablado también de dos personajes singulares que están respectivamente en la arquivolta interior y en la arquivolta exterior. Se los muestro ahora. El de la arquivolta interior es un personaje que lleva sombrero, cayado y que se ha identificado con Santiago. El de la imagen de la arquivolta exterior corresponde a un caballero medieval con espada, con malla, que se ha identificado con San Jorge. Vemos la iglesia, la portada de la iglesia de Santa María, a su izquierda, en la actualidad, y vemos a la derecha una portada con la que se ha relacionado por su semejanza, que es la iglesia de San Juan Bautista, que está en Oña. Tienen similitudes formales tan grandes que ha habido autores, investigadores, que han propuesto que incluso pudo ser obra del mismo autor. Volvamos a nuestra portada. Hemos dicho que esta zona del tímpano está cubierta por ese arco carpanel. Y en su imaginación les invito a que lo supriman, que prolonguen la portada y que se acerquen a la imagen que pudo tener esta portada cuando la construyeron allá por finales del siglo XIII o principios del XIV. Pero si su imaginación no la quieren forzar, se lo voy a facilitar. Esto es una reconstrucción que he preparado, aproximadamente el aspecto que pudo tener esta portada quizá hacia el siglo XV, antes de que se construyera el pórtico que ahora la protege, ese primer cuerpo central, y que tendría un aspecto bastante parecido a lo que ahora mismo les estoy mostrando. Les he dicho que estaba en el Camino de Santiago. Posiblemente a esta iglesia llegaron multitud de peregrinos en su viaje hacia Santiago de Compostela. Y quizá también se produjo una imagen parecida a la que les estoy mostrando en pantalla, donde he pretendido representar a un peregrino allá también por el siglo XV, entrando devotamente a nuestra iglesia. Pasamos del aspecto de la descripción y pasamos a lo que pretendo que sea un poquito el núcleo central, que es la conservación, y dentro de ello al marco legal. ¿Quién tiene la responsabilidad, la obligación de la conservación y de tomar las medidas oportunas para la preservación de este importantísimo monumento? Bueno, pues voy a empezar desde lo más amplio hasta lo más concreto. Lo más amplio es que nuestro país tiene firmados una serie de tratados internacionales para la conservación del patrimonio histórico-artístico, que son de aplicación a nuestro caso. En primer lugar, el Convenio de Faro de 2005 sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, que está ratificado por nuestro país en el año 2022. Les he puesto también el número del BOE donde se ratifica. Pero, sobre todo, en el caso nuestro, sería completamente de aplicación el Convenio de Granada del año 1985 para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Europa, también ratificado por nuestro país en el año 1989. Y en concreto el artículo 4.2, que obliga a los Estados a evitar la desfiguración, degradación o demolición de los bienes protegidos. Vamos a ver la legislación de ámbito estatal. Y empecemos por la principal ley de nuestro corpus legislativo, que es la Constitución Española. La Constitución Española, en su artículo 46, el subrayado en amarillo es mío y lo serán todos los que van a ver a lo largo de la presentación, dice literalmente: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Esto lo remarco. La ley de 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, de aplicación, por tanto, en todo el territorio nacional, establece en el artículo segundo que, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado garantizar la conservación del patrimonio histórico español. En su artículo séptimo dice que los ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes para la ejecución de esta ley en la conservación y custodia del patrimonio histórico español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. En el artículo noveno afirma que gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del patrimonio histórico español declarados de interés cultural, por ejemplo, la iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo y su portada. ¿Y qué dice la legislación autonómica? Pues la legislación autonómica se rige fundamentalmente por la Ley 11/1998 de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria. Y de aquí he seleccionado el artículo 5, que dice que en relación con los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria, son deberes de la Administración Autonómica de Cantabria asegurar su conservación. El artículo 6, en su apartado 1, dice que los ayuntamientos tienen la obligación de proteger, defender, realzar y dar a conocer el valor de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Cantabria que estén situados en su término municipal. Pero en el caso de Laredo, encima tenemos otra ley, que es la ley, el Plan Especial de Protección de la Puebla Vieja. El Plan Especial de Protección de la Puebla Vieja establece una gradación de los monumentos en función de su importancia y de su valor. El que tiene nivel de protección 1, el máximo, es, por tanto, la iglesia de Santa María de la Asunción y, en consecuencia, su portada. Por tanto, corpus legislativo no nos falta. Entonces, ¿a quién corresponde conservar el patrimonio histórico artístico español y, por ende, la portada que hoy nos ocupa? Bueno, la pregunta fácil es que nos corresponde a todos, evidentemente, y de eso no cabe duda. Pero no del mismo modo ni con la misma intensidad. Las funciones se distribuyen entre varias instancias. ¿Cuáles son estas? Los ciudadanos, por supuesto. Los propietarios de los bienes, no cabe duda. Los municipios. Y ahora voy a entrar sobre todo con los que tienen realmente poder y competencia para garantizarlo, porque los ciudadanos como colectivo podemos ejercer una serie de medidas, pero quienes tienen la facultad ejecutiva son las administraciones. En primer lugar, los municipios, que tienen la responsabilidad inmediata y de proximidad de velar por aquellos bienes de nuestro patrimonio que tienen en su municipio. La comunidad autónoma, las comunidades autónomas, vuelvo a decirles que el subrayado es mío porque lo he querido destacar, tienen la responsabilidad principal y ordinaria. Y el Estado tiene una responsabilidad estratégica, garantista y excepcional. En concreto, también se le reserva para el Estado algunas competencias, entre ellas la expoliación. La expoliación no solamente es el robo, también es cualquier acción u omisión que ponga en peligro los valores del bien o perturben su función social. Voy ahora a emprender otro apartado, que es esta pequeña historia de la conservación de un gran monumento. Lo he titulado así, que era un poquito la demanda que me había venido por parte de la Corporación Municipal. Voy a recoger solamente unos hitos, porque es una historia, ya les digo, medio siglo. Solamente algunas pinceladas. Hacia los años, en la década de los 70, se restauró por la Dirección General de Bellas Artes la Iglesia de Santa María de la Asunción. En el periodo 1972-73 estuvo a cargo del arquitecto José Miguel Merino de Cáceres. Se hicieron obras en las cubiertas, las bóvedas, los muros. En 1974 estuvo a cargo del arquitecto Guillermo Casestello. Y ya en 1995 ya hay documentación en la Junta de Patrimonio Monumental y Arte Religioso de Laredo, que ha sido una de las instituciones que más ha velado por la conservación del templo y por la conservación de esta portada. Dice que desde el año 1974, se está remontando a este momento, no se han llevado a cabo muchas intervenciones. El problema que tiene es la arenización. Quédense con esta palabra, que vamos a insistir en ella varias veces a lo largo de esta charla. Y las sales solubles, quédense también con la idea, puesto que el edificio está muy cerca del mar y está en un estado de degradación. Esto se escribía en el año 1995. Ya ha llovido desde entonces. El 27 de noviembre de 1995 hay una conversación de Ángel Cavia, presidente entonces de la Junta de Patrimonio Monumental y Arte Religioso de Laredo, y la empresa MC Conservación y Restauración de Gijón, Asturias. Ángel Cavia también ha sido una de las personas que más ha velado por la protección de la conservación de nuestro querido templo y de esta portada. Y el objetivo era realizar ya en aquella época una intervención de urgencia para frenar el deterioro de la piedra. Una vez finalizada la restauración, debería plantearse el seguimiento periódico de la obra. Quédense también con esta idea, que la he subrayado en amarillo, porque es una de las claves. Deberá plantearse el seguimiento periódico de la obra. Esto es una de las cosas que no se ha hecho. En 1995, seguimos en el mismo año, la Junta de Patrimonio Religioso y Arte Monumental encarga un estudio del análisis de la portada, diagnóstico, tratamiento a esta empresa. Pasamos al año 96, nuevamente la Junta de Patrimonio en el mes de marzo presenta un estudio sobre las obras de carácter urgente que precisa realizar en la Iglesia Santa María de la Asunción, en especial la restauración de la arquivolta de la portada principal. Evidentemente se está refiriendo a nuestra portada. Se actualiza el estudio de la patología con informes de Jaime Sergio, que es conservador restaurador del Museo Regional de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, de Lidia Quevedo, que es de una empresa de restauración, y en el año 1998... el 8 de agosto se realiza un informe presupuesto para la conservación y restauración de esta portada. Pasamos al año 1999. El 9 de diciembre del 99 se realiza otro estudio del deterioro y sugerencias para la intervención en la Iglesia Santa María de la Asunción de Laredo por parte del Departamento de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Oviedo. Y en el año 2000, en enero, se produce la restauración de las portadas de la Iglesia de Santa María de la Asunción, labor que fue llevada a cabo por el arquitecto y miembro de la Junta de Patrimonio Monumental y Arte Religioso de Laredo, Miguel Ángel Montes Fernández, otra de las personas que más ha luchado y que más se ha distinguido en la protección y en la conservación del patrimonio de Santa María de la Asunción de Laredo y, en general, del patrimonio histórico-artístico de Laredo. La conservadora Lidia Quevedo realizó esta intervención de restauración. Quédense también con esta idea. Año 2000, la primera que tenemos registrada específicamente, más allá de lo que en su momento pudo hacer la Dirección General de Bellas Artes, la restauración de la portada. Pasamos al periodo, bueno, al periodo en que en realidad me habían pedido que hiciera la conferencia, el periodo 2012-2026. En este momento y durante este periodo es cuando yo he estado interesándome y realizando pues una serie de gestiones y actuaciones procurando que se llevase a cabo estos trabajos de restauración y de conservación de la portada de Santa María. ¿Qué actuaciones he realizado? Voy a intentar sintetizárselo mucho porque si no esto sería muy largo. Pues he estado recopilando y preparando documentación, proyectos, presupuestos, visitas al monumento con especialistas, conservadores, miembros del Instituto Patrimonio Cultural de España, en fin. He presentado instancias, solicitudes, correos electrónicos, mensajes, llamadas telefónicas, entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué número? Pues bueno, pues como son también unos cuantos años, como 14 años, pues el número no he llevado la cuenta, pero vamos, más de un centenar seguro, probablemente sea de varios centenares. ¿A quién me he dirigido? Bueno, pues mis interlocutores han sido los consejeros de Cultura de Cantabria, y digo consejeros porque han habido varias legislaturas y varios consejeros, directores generales de Cultura de Cantabria, jefas de Servicio de Patrimonio Cultural de nuestra región, he puesto jefas en femenino porque a lo largo de este periodo ha habido tres jefas, Emilia Calleja, Lucía Ceballos y Ana Sáenz, que las tres han sido mujeres. Miembros del Ayuntamiento de Laredo, alcaldes, concejales, miembros del Instituto de Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Cultura, he hablado, he estado en contacto con ellos, he visitado con ellos el monumento, les he estado enseñando los problemas que tenían, he realizado algunos informes, les he enviado documentación, en fin, numerosas gestiones, por supuesto con la Iglesia, con el Obispado, también con restauradores, con empresas de restauración de patrimonio histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Les presento, bueno, como pequeño botón de muestra, uno de los documentos que preparamos en el año 2014, en aquel entonces era el párroco Romualdo Fernández, y bueno, dirigiéndonos también a la Consejería de Cultura, pidiéndoles que se adoptasen medidas para la conservación. He marcado esta zona, donde es insistir otra vez en lo mismo, informar del lamentable estado de deterioro que tiene la Iglesia, del proceso de arenización que se está produciendo, de la disgregación, de que precisa una intervención urgente, que se ha de hacer un seguimiento y demás. En el año 2014 estaban realizándose también la restauración del retablo de Belén, que se llevó a cabo a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Y aprovechando que se estaba realizando este proceso, hago un pequeño paréntesis. La restauración del retablo de la Virgen de Belén, las gestiones nos llevaron algo así como 7 años. Estuvimos realizando desde la Junta de Patrimonio Monumental y Arte Religioso de Laredo. Yo en aquel momento pensaba, digo, lo que hemos tardado, 7 años, pero es que el tiempo que llevamos ya con la portada ha batido el récord. Bien, entonces, aprovechando que la empresa Ágora, encargada por el Ministerio de Cultura, estaba realizando la restauración del retablo, pues les pedí que realizasen también un estudio presupuesto, que es el que ahora mismo les estoy mostrando en pantalla. Bueno, el tema siguió dilatándose. Continúo insistiendo, y ya en el año 2016 conseguí convocar una reunión en el templo, en Santa María de la Asunción, en el cual, bueno, estuvimos algunos de los aquí presentes, entre ellos el señor párroco, Juan Luis, estuvo Fernando Bailet, Miguel Ángel Montes, etcétera. Y vinieron por parte de la consejería, la por entonces jefa del Servicio de Patrimonio, Emilia Calleja, el arquitecto de la Consejería de Cultura, José María Páez, y vino conseguimos que viniera por parte del Ministerio de Cultura, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, el arquitecto Manzano Moniz. Y bueno, me encargaron que redactase un acta con una serie de propuestas, y entre estas propuestas estuvimos contemplando que hacía falta realizar un plan director para el conjunto del templo, labor en la que todavía seguimos empeñados y que aún no me explico por qué todavía no se ha realizado, pero que había una serie de medidas que eran muy urgentes realizar. Una de ellas era reparar la cubierta del templo. Había goteras. había muchas goteras y, claro, estaba causando pues daños mayores. Y otra de ellas era la portada de Santa María. Se acordó que se hiciera de forma urgente, pero algunas cosas se hicieron, se reparó afortunadamente. Esto creo que todos debemos felicitarnos, la cubierta, pero la portada ahí quedó. Seguí con el empeño y, aparte de ese presupuesto del año 2014, pedí también varios presupuestos más a algunas de las empresas de restauración más importantes del norte de España. Y, vamos, se los voy a enumerar, pero muy rápidamente. Por ejemplo, además de este de Ágora, a la empresa Restaurograma, a la empresa Petra, esto era en el año 2017... Este se lo pedí a un prestigioso restaurador, Gonzalo Buceta Brunetti, a la empresa Grab, a la empresa Batea, y que hizo también un estudio de las patologías que presentaba la portada y preparó un presupuesto al cual explícitamente pedí que se incluyera lo siguiente, donde he marcado en color tenue amarillo: que se incluya el seguimiento de la obra durante el primer año de intervención con una periodicidad de 6 meses y una revisión tras 2 años de intervención en la portada. Les había comentado, no solamente hay que intervenir, es que luego hay que controlar el resultado de la intervención y en el momento en que se detecten que hay problemas, intervenir inmediatamente e intentar frenar el deterioro que se comienza otra vez a regenerar. Además de eso, les pedí un plan de conservación preventiva, que lo presupuestaron, y bueno, les voy a llamar la atención de, fíjense que no estamos hablando de grandes sumas, ¿verdad? Siguiendo con ello, ya yo, como digo, presenté todos estos presupuestos a la consejería, y ¿cuál sería mi sorpresa cuando la consejería no acepta ninguno de estos presupuestos y se lo encarga a una empresa de la que yo desconozco la trayectoria que pudiera tener en conservación de patrimonio? Esta empresa lo subcontrató, eso sí, a una restauradora que fue Maika Abascal, que realizó la restauración en el año 2018. Recuerda, la del año 2000, la siguiente, año 2018, 18 años después. Y, bueno, pues se realizó esta intervención. Y recuerdo también un poco antes de esto, en el año finales del año 2017, hablé con la por entonces jefa del Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cantabria, entonces Emilia Calleja, y me comunica que ella se jubila. José María Páez, el arquitecto que había estado en la reunión, también se jubilaba. El otro arquitecto de la consejería, Manuel Blanco, también se jubilaba. Bueno, esta es una de las cuestiones que me he ido encontrando a lo largo de todos estos años. Cuando algunas de estas intervenciones ya parecía que estaban adelantadas, maduras, estaban a punto de salir, pues sucedía que o bien los funcionarios se jubilaban, se trasladaban, a otro lo cesaban, y era otra vez volver a empezar. Y era como volver a empezar hasta el punto de llegar y tener que presentarme. Mire, es que yo soy fulanito de tal, que es que estuve haciendo esto, es que habíamos llegado hasta este punto. Y bueno, otra vez. Pasamos al informe que realizó Maika Abascal. Realizó al finalizar la intervención el preceptivo informe y además encargó un análisis petrológico del soporte pétreo de la portada a la empresa GEA Asesoría Geológica. Les adelanto también que esta empresa está también ahora mismo realizando, por encargo de la Consejería de Cultura, estudios también sobre la conservación de la portada. Es la misma empresa. ¿Y qué dijo Maika Abascal en su informe? Pues vuelvo otra vez a la parte esta que yo he destacado. Una vez concluidas todas las intervenciones previstas, se aconseja realizar seguimientos exhaustivos, mensuales, realizando pruebas de posibles apariciones de patologías relacionadas con las sales. En el supuesto caso de nuevas apariciones de patologías con estas características, se tendrán que realizar las intervenciones oportunas para estos casos. ¿Se hizo? No. Y pasamos al año 2021, el 23 de diciembre, en un acto que estaba organizado en la Iglesia Santa María de la Asunción, de forma completamente casual, pues tuvimos una reunión improvisada, algunas de las personas que nos estábamos preocupando por estas cuestiones de la conservación del patrimonio de nuestra Iglesia y también en general de Cantabria. Estaba el director del Museo Diocesano, Enrique Campuzano, Luis Alberto Alonso, que es uno de los arquitectos que ha realizado también numerosos trabajos de restauración de monumentos religiosos en Cantabria, y estaba también un restaurador, Alberto Tagle, y me estuvieron comentando de la existencia de un tratamiento distinto de los que se habían estado aplicando hasta entonces. Era un tipo de tratamiento que había sido desarrollado en el Departamento de Mineralogía y Petrología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y que estaba dando buenos resultados, según me decían, incluso mejor que estos otros tratamientos que vamos a llamar tradicionales. Yo inmediatamente llamé a la Consejería de Cultura. Me decían que tenían reticencias para utilizar este tratamiento, intenté aclararlas y, bueno, a partir de entonces pues se introdujo la posibilidad de que se pudiera utilizar este tratamiento. En el año 2023, en concreto el 23 de enero, estuvimos con el equipo que había desarrollado este tratamiento, que estaba liderado por el catedrático del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada, Carlos Rodríguez Navarro y Kerstin Heller. Estuvimos en la portada, estuvieron mirando, estuvieron analizando, tomaron muestras y realizaron un informe. Documentaron daños avanzado, estado de degradación, pérdidas masivas de material por disgregación granular y arenización, e hicieron una toma de muestras para análisis y estudio. Y llegamos al año 2026. En el año 2026, en Cultura, en abril, la Consejería de Cultura inicia un procedimiento para valorar el estado de la portalada de la Iglesia de Santa María de la Asunción. Inicia un procedimiento, vamos a decir, otro procedimiento, que es el que está realizando en la actualidad la empresa GEA, que les hacía alusión en la actualidad. Y ya, por llegar hasta hoy mismo, pues lo último que he hecho es lo que estoy haciendo actualmente, contárselo a ustedes. Pasamos al aspecto de los problemas de conservación. Les dije que había algunas figuras todavía peor conservadas que aquellas que les había enseñado, por ejemplo, estas. O estas. Fíjense en los fustes abajo cómo está literalmente convirtiéndose la arenisca en arena. Se está disolviendo como un azucarillo en agua. En el suelo se aprecia. Se aprecian los trozos, se aprecian arena, pero es que también se aprecian trozos. Estos fragmentos los recogió Fernando Bailet y me los permitió fotografiar. O sea, no solamente se deshace, sino que en algunas ocasiones se cae a pedazos. ¿Y por qué ustedes no ven estos trozos y estos pedazos y esta arena cuando suben a Santa María de la Asunción? Pues gracias a estas señoras, que muy diligentemente limpian el templo y limpian las escaleras de acceso. Les voy a hablar del informe que realizó Carlos Rodríguez Navarro porque con su equipo y de este nuevo tratamiento que podría suponer una alternativa. Para hacer este análisis han utilizado técnicas de difracción de rayos X, de microscopía electrónica de barrido con microanálisis para estudiar la microestructura y la composición de la piedra soporte que está disgregándose. Han detectado que, evidentemente, está formado por una arenisca con abundantes fragmentos de cuarzo, de feldespatos, calcita y componentes significativos de filosilicatos. Son minerales de arcilla. Los resultados del análisis por difracción de rayos X demuestran que esta arenisca, que es rica en cuarzo, tiene porcentajes relativamente abundantes de minerales de arcilla, algunos de los cuales son minerales expansivos que están interestratificados. ¿Y qué fenómeno produce esto? Pues resulta que la iglesia, la piedra, está sometido a procesos de humedad secado. Estamos en un ambiente marino. A veces se satura de humedad y otras veces, por las condiciones ambientales, comienza a secarse. Esto genera procesos de expansión y contracción en estas partículas microscópicas que forman la piedra arenisca y acaban produciendo daños por descohesión intergranular. Estas partículas están unidas vamos a llamarlo así, entre comillas, por una suerte de cemento, y en el momento en que se producen movimientos de expansión y contracción, acaban soltándose los granos y se caen. Además, han detectado que hay yeso, que es un ligante que probablemente vino en morteros y en estucos del rejuntado entre las piedras y que está produciendo también degradación de las piedras. Por tanto, tenemos que está hecho con una materia prima que es arenisca. Les diré además que esta piedra arenisca se ha utilizado porque es una piedra que permite muy bien esculpir. Es una piedra muy adecuada para labrar, pero presenta algunos de estos problemas. Este tipo de piedra lo tenemos en el sustrato geológico de Laredo, en algunos lugares, subiendo allá por la zona que va hacia Valverde y antes de llegar a las zonas calizas y en la ladera que da hacia la zona de la vida, por las cárcovas. Hay algunas zonas que tienen este sustrato que son calizas que se generaron en el Cretácico inferior en una facies que se denomina Beal. Se generaron hace entre 135 y 121 millones de años y presentan estas características que las hacen muy adecuadas para la talla, pero también generan estos problemas. Por tanto, son ricas en cuarzo, tienen trazas de feldespato y porcentajes relativamente abundantes de estos filosilicatos, que son minerales de arcillas, que generan abundantes fenómenos de corrosión que acaban provocando disolución asociada a la presencia de sales solubles, cloruros y sulfatos. Estamos en un medio marino. Este medio marino hace que haya ambientalmente una suerte de spray que acaba impregnando y siendo absorbido por la roca. En la roca precipita, forman cristales y estos cristales presionan precisamente sobre estas partículas y generan estos movimientos expansivos interestratificados que hacen que estas partículas se vayan desprendiendo y degradando la piedra. Se producen estos fenómenos que les he dicho de disolución, de precipitación, de deliquescencia. La deliquescencia es un fenómeno que consiste en que hay algunas sustancias que absorben el agua que está en la atmósfera y generan disoluciones y acaban generando estos procesos de precipitación de sales. Estas sales aceleran la disolución de los silicatos que integran la arenisca y generan estos procesos de precipitación. ¿Cuál es el tratamiento que propone el equipo de la Universidad de Granada? Pues es este procedimiento que han desarrollado, que se llama biomineralización bacteriana de carbonato cálcico. Se basa en lo siguiente. Primero proponen eliminación del yeso, estos ligantes de mortero y estuco en el rejuntado, desalinizar la piedra, que esto se hace aplicando papetas con agua destilada para ir absorbiendo las sales e ir pacientemente extrayéndolas. Este tratamiento de consolidación piensan que es más adecuado que otros tratamientos que se han utilizado tradicionalmente, que es la aplicación de pegamentos químicos, como puede ser el paraloid, que en su opinión es incompatible con sustratos inorgánicos pétreos. Los tratamientos con alcoxisilanos, como el silicato de tilo, que es el que se aplicó en estas restauraciones que les hablé del año 2000 y del año 2018, no ofrece resultados adecuados en materiales con arcillas expansivas como los que presenta la portada de Santa María. El tratamiento de consolidación propuesto es la biomineralización bacteriana de carbonato cálcico. ¿En qué consiste? Pues consiste en lo siguiente. En esta piedra hay presentes de forma natural bacterias. Algunas cepas de estas bacterias en su metabolismo generan calcita. Esta calcita, este carbonato cálcico, funciona como un cemento que vuelve otra vez a cohesionar esas partículas de la arenisca, los cuarzos feldespatos que estábamos comentando. De tal manera que no sería preciso introducir elementos químicos, sino que se aprovecharía esta actividad biológica de las bacterias para generar este tipo de elemento cohesionante, esta suerte de cemento. Y dicen que es especialmente efectivo precisamente en piedra ornamental con minerales de arcillas expansivos, como es nuestro caso. Reduciría dicho fenómeno de expansión y consolidaría el material al aportar carbonato cálcico. Y como hasta ahora pues no la Consejería de Cultura no ha autorizado la aplicación de este procedimiento, tienen reservas respecto a cómo podría comportarse en el caso concreto de Santa María. Les he puesto aquí algunas referencias para que vean un poquito la envergadura y el reconocimiento internacional que tiene este tratamiento. Ha sido publicado en revistas pues, de impacto internacional, como pueden ser en el año 2012 la revista de la American Society of Microbiology, en Nature Patches Journals en el año 2021, en España en la revista Proyectos y Experiencias, que es la revista del Instituto de Andaluz de Patrimonio Histórico, en una revista del prestigio internacional de Nature Communications en el año 2017. Y si cogemos todo el conjunto de autores que firman estos artículos, yo se los he resumido en la siguiente pantalla. Verán que está el catedrático de... La mayoría son del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada, dirigidos por el catedrático Carlos Rodríguez Navarro, pero verán también que hay del Departamento de Microbiología, y además que hay algunos otros especialistas, en concreto de la Universidad de Münster en Alemania, de la Universidad de Harvard y algunos otros conservadores españoles. Y dada precisamente estas reticencias que tenía la Consejería de Cultura respecto al tema de bueno, que aquí tenemos un clima diferente, que en nuestra piedra no es igual que en otras que se han empleado, pedí información a la empresa que realiza este tratamiento sobre los tratamientos que habían desarrollado y con ello he elaborado este cuadro que trasladé a la Consejería de Cultura y que les voy a explicar a ustedes. Vienen 18 intervenciones que ha realizado este equipo con este tratamiento. He puesto en un lado una columna con el clima, que verán que hay climas desde mediterráneo continentalizado, mediterráneo, desértico cálido, tropical monzónico, continental mediterráneo, etcétera. Y los tipos de piedra pues también son variados, calcarenitas, mármol, tapial, arenisca, mármol, etcétera, toba volcánica, tapial. Bueno, pues esta es la diversidad. ¿Y en qué sitios se han aplicado? Porque, claro, igual es que los sitios no son de reconocido prestigio. Mire, si se fijan con detalle, yo no sé si lo podrán apreciar. Algunas de las intervenciones tienen un asterisco. En concreto, son la mitad. He puesto 18, la mitad son 9. En esos nueve sitios que están marcados, y, por ejemplo, pues están el Patio de los Leones de la Alhambra, la Alcazaba de la Alhambra, la Fuente de Carlos V también de Granada, el Arco del Puente Romano de Córdoba, por aquí tengo también el foro romano, etcétera. Bueno, pues algunos, o por ejemplo, la estructura de tierra de Hill Archaeological Park, que es también sitio protegido por la UNESCO. Bueno, les digo que la mitad de estos sitios son patrimonio mundial. Si han merecido, yo creo que en estos sitios tampoco se aplica cualquier cosa. Si se han empleado aquí, me imagino que algún fundamento habrá. Hasta la fecha, la información que yo he podido recabar, lo que me han dicho es que estos tratamientos que han ido bien. Y yo desconozco en ningún sitio que haya generado hasta ahora problemas. Si ha generado algún tipo de problemas o ha sido ineficaz en algún sitio, yo de momento lo desconozco. Ya para terminar, quisiera hacer unas breves conclusiones, muy sencillas. En primer lugar, habría que plantearse un futuro. ¿Cuál es el futuro de la portada gótica de Santa María de la Asunción? En mi opinión, con pronóstico reservado. Ya veremos. La primera conclusión, la portada no ha sido adecuadamente conservada. Tristemente es así. Segundo lugar, está inmersa en un proceso de deterioro con daños irreparables que puede desembocar en su destrucción. La amenaza es real. En tercer lugar, desde hace años precisa una intervención de conservación efectiva y urgente. Y lo veo muy paradójico que una intervención que tiene que ser urgente lleve años de espera. En cuarto lugar, se requiere la acción ciudadana para demandar a las administraciones competentes el cumplimiento de las leyes de protección de nuestro patrimonio histórico-artístico. Estas leyes no quedan a la voluntad discrecional de las administraciones. Hay un imperativo legal que obliga a las administraciones a la conservación del patrimonio histórico-artístico español. Voy a pasar a la última parte, a esas reflexiones, si me lo permiten, ya un tanto personales. En el mes de junio pasado estuve recorriendo tierras de Burgos, visitando algunos lugares con un patrimonio histórico, artístico, arqueológico, muy importante, muy interesante, muy atractivo. Me encontré cerca de Sasamón este monumento que es la portada de la iglesia de San Miguel de Mazarreros. Me vino un pensamiento, se me ocurrió, una portada sin iglesia. Me hice una pregunta, ¿acabará siendo Santa María de Laredo una iglesia sin portada? Me vino un deseo, Dios no lo quiera. Voy a plantearles también algunas de estas reflexiones. La importancia, estas reflexiones versan sobre la importancia del patrimonio histórico-artístico y, por tanto, la importancia de la conservación de la portada de la Iglesia Santa María de la Asunción de Laredo. El patrimonio artístico genera valor social y económico. En palabras no de un historiador, ni de un conservador, ni de un experto en historia del arte, sino de un economista, un prestigioso economista, Enrique Fuentes Quintana, decía, el patrimonio de antaño son las rentas de Ogaño, pero claro, hay que gestionarlo bien. Segundo lugar, es un recurso irreemplazable, lo que se pierde no se recupera. Podemos hacer copias, réplicas, etcétera, pero eso no remedia la pérdida irreversible del original. El patrimonio educa la percepción, amplía la imaginación, conserva la belleza, aquello que nos distingue a los humanos, admirar lo hermoso, nos recuerda la historia, la huella del pasado. Protege la diversidad cultural, hace que los lugares que visitemos cada uno sea distinto y esa riqueza y esa diversidad nos enriquece. Es seña de identidad. La identidad de una comunidad no solamente reside en los libros, también reside en esos monumentos que han perdurado a lo largo de los siglos. Su conservación es una cuestión de justicia entre generaciones. Considero que nuestro patrimonio, que la Iglesia La Portada y la Iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo, debe conservarse y se debe conservar por múltiples razones. Quizá también en reconocimiento de aquellas personas que en el siglo XIII comenzaron la construcción, de aquellos otros que unos años después le sucedieron e hicieron esta portada gótica tan maravillosa. Creo que también se lo merece la memoria de generaciones de laredanos que a lo largo de los siglos lo han conservado y nos lo han legado. Se lo merecen nuestros padres, nuestros abuelos. Se lo merecen el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Se lo merece esta tierra bendita, esta tierra noble, esta tierra leal y marinera que desde hace casi apenas, por lo menos desde hace 1000 años, se engalana con el hermoso nombre de Laredo. Muchas gracias. Si ustedes lo estiman oportuno y alguien quiere formular alguna pregunta, alguna observación o algún comentario, estoy a su disposición. Todas las referencias que tengo al respecto, las referencias a mí me las han facilitado desde el Departamento de Mineralogía de la Universidad de Granada y desde la empresa que realiza el tratamiento. En todas me han dicho que el tratamiento ha ido bien. No me han reportado ningún caso en el que este tratamiento haya fallado. Además, yo he hecho consultas también sobre este tratamiento en las personas con las que tengo contacto en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y me han dicho que es un tratamiento adecuado. La consejería dice que tiene reticencias ante ello, dice que es un, lo han tachado de tratamiento experimental, no sé, un tratamiento que lleva más de 15 años utilizándose, que se ha utilizado en tantos lugares, en lugares además que son patrimonio de la humanidad, que está publicado en revistas internacionales de impacto, pues no lo sé. De todas formas, a ver, se puede ser prudente y está bien ser prudente. Yo propuse una cosa. Bueno, pues si hay reticencias que pudiera generar algún efecto adverso desconocido, se puede hacer algo. Hacer una pequeña prueba en alguna zona. Se podría o hacer un pequeño lugar en la propia portada o incluso, siendo todavía más precavidos y más conservadores, pues realizarla en otros lugares de la iglesia que están afectados por este proceso y que no tienen elementos figurativos. Más aún, se podría hacer también en otros lugares de la Puebla Vieja que tienen menor relevancia histórica, que también están afectados por este problema. Y todavía más aún, no hace mucho se ha hecho una restauración de la capilla de los Escalante. En ella se ha actuado también en el exterior de la capilla y había numerosos sillares que estaban afectados y muy intensamente por este proceso de arenización. Esos sillares se han retirado y se han desechado, han sido sustituidos por otros nuevos. Pues estos sillares que se han desechado, pues no puede ser un elemento estupendo para hacer con ningún riesgo una prueba y ver cuál es el comportamiento. Primero, si genera o no genera algún efecto adverso, que ya digo, por ahora yo no tengo constancia de ello. Y en segundo lugar, para ver si es o no es efectivo. Más allá de eso, no sé contestar. La Consejería de Cultura es la administración ordinaria para autorizar y realizarlo, porque las transferencias en cultura están transferidas. Ahora bien, en caso de inacción y si se compromete gravemente un elemento del patrimonio histórico español, el Estado está facultado para intervenir. Este proceso de arenización que afecta a la portada de Laredo y a otros lugares del templo, me he centrado ahora en la portada, pero la portada del siglo XVI también está afectada intensamente por fenómenos de arenización y hay y en otros lugares. El fenómeno afecta a muchos otros templos también de Cantabria, también a Santa María de Casturdiales y el obispado también ha planteado este tipo de intervenciones en otros templos. Hay que tener en cuenta, bueno, el último domingo era también el día de los templos en Cantabria. Nos comentaba en la misa nuestro párroco, Juan Luis, que en Cantabria hay 700 y pico iglesias y 500 y pico ermitas. Es decir, más de 1.200 elementos, lo cual es una enorme riqueza patrimonial y cultural, pero también es una enorme responsabilidad y un enorme costo de mantenimiento. Creo que debería haber un compromiso por parte de las autoridades, de las tres instancias de la administración estatal, la administración autonómica y las respectivas locales de cada lugar, para la conservación, también, por supuesto, con el obispado, que es el que es el titular de todas ellas, y también un compromiso por parte de la sociedad, porque esto es una riqueza cultural de todo el mundo, de todos los habitantes de Cantabria, y en lo que nos compete, algunos de estos elementos son en realidad un patrimonio de toda la humanidad, y no somos los propietarios, somos los legatarios, nos lo han legado nuestros mayores y tenemos la responsabilidad de transmitirlo a nuestros hijos. Esto respecto a la primera cuestión. La segunda cuestión que iba respecto a Hispania Nostra. Hispania Nostra es consciente de esta problemática, está sensibilizada con ello. Hace relativamente poco tiempo publiqué precisamente un artículo, en este caso sobre la Puebla Vieja de Laredo, en la revista de Hispania Nostra, con el delegado en Cantabria de esta institución. Y en este caso, y ya que lo mencionas, en Laredo tenemos el demérito de tener dos elementos culturales en la lista roja de Hispania Nostra de Patrimonio en Peligro. Hasta ahora, los tratamientos que se emplearon en el año 2000 y en el 2018 fue un tratamiento estándar, consistió básicamente, resumido muy rápidamente, primero en desalinizar, lo que explicaba antes, aplicar papetas con agua destilada e ir extrayendo las sales que estaban impregnando la roca y la estaban degradando. Y luego se aplicó un producto que se llama silicato de etilo, que tiene este efecto cementante. El informe que ha hecho la Universidad de Granada dice que en los sustratos como el de Santa María de la Asunción, que tienen microarcillas interestratificadas que generan estos procesos de humedad, secado, contracción, expansión, este tratamiento no resulta efectivo porque acaba rompiendo el gel de sílice que se forma. Por eso recomiendan el tratamiento con las bacterias carbonatogénicas. Y digo que este es el tratamiento. Respecto a las alternativas, también lo he señalado, actualmente la Consejería de Cultura ha encargado, en torno a abril de este año, un estudio a esta empresa de Asturias, GEA, que se está realizando actualmente y en esas estamos. Les agradezco muchísimo su presencia y nada más por mi parte. Muchas gracias.